Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestras especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con las periodistas Emma Entrena y Silvia Ortiz sobre lo misterioso y lo paranormal de España.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Sabemos que la literatura de horror, o por lo menos la primera novela gótica de horror, nació en Europa, Daniel. Nos referimos, por supuesto, al Castillo de Otranto, de Horace Walpole, en 1765. La tradición europea de horror y de fantasmas es enorme.
Es gigantesca y es muy interesante analizar la figura de lo paranormal en este continente por toda la tradición, como ya comentas. Y ahora, si nos adentramos directamente a naciones como España, a territorios más específicos, nos encontramos con muchísimas cosas, con un territorio muy fértil de misterios, de leyendas, de fantasmas, apariciones, de todo.
Y haciendo esa investigación y buscando mucho sobre estos fantasmas, sobre estas tradiciones, sobre esos misterios, nos encontramos con una publicación llamada España Misteriosa. Una publicación que además está estrechamente relacionada con un podcast del cual queremos también platicar. Este podcast se llama Terrores Nocturnos. Nos hermanamos entre naciones y nos vamos a ir hasta España precisamente para saludar a dos periodistas que se han encargado de contarnos todas estas historias, como puede ser la de la Santa Compaña, el Hombre del Saco o los fantasmas del Museo Reina Sofía, de los cuales ya hemos platicado, Daniel.
Bueno, estos fantasmas y estas historias pues nos ayudan a entender y a relatar cambios sociales de muchísimas formas de una nación que tiene muchísima riqueza cultural y muchísima historia. Y por eso nos entusiasma mucho saludar a las conductoras del reconocido podcast español Terrores Nocturnos. Ellas son Emma Entrena y Silvia Ortiz. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto tenerlas aquí.
Primero le damos la bienvenida a Emma. ¿Cómo estás, Emma?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Para nosotras es un gusto poder precisamente tejer una red hasta España y platicar con ustedes que se han dedicado durante ya muchos episodios y durante muchas publicaciones a explorar este terreno paranormal. Y en esta publicación España Paranormal veo que se han encontrado con casos muy interesantes. ¿Cómo ha sido para ustedes esta investigación paranormal? A ver, Emma, cuéntanos un poco.
Pues esta investigación ha significado mucho para nosotras porque ha sido una mezcla de casos que ya habíamos investigado anteriormente para nuestro podcast de misterio Terrores Nocturnos, y otros sí que es verdad que decidimos hacerlos exclusivos del libro para que aquellos lectores que a lo mejor ya fuesen fieles oyentes del programa no tuviesen exactamente el mismo contenido, sino tuviesen más cosas. Pero sí que es verdad que ha sido un año y algo de estar investigando a dos bandas con los capítulos semanales que sacábamos en el podcast con los del libro. Y es verdad que nos ha gustado muchísimo tanto a Silvia como a mí porque nos ha permitido que muchos temas que ya habíamos tratado podamos profundizar más, podamos preguntar incluso a nuestros oyentes, gente que ha vivido experiencias en lugares cercanos o sobre temas que hemos tratado. Y nos ha permitido ver como la cara oculta y más profunda de todas estas leyendas que hay en España y estos casos paranormales, que la verdad que son muy interesantes.
Y además es una realidad que cuando hablamos de lo sobrenatural, de lo paranormal, mientras más investigamos o mientras más conocemos de un tema, vamos encontrando más cosas. O sea, nunca se termina de investigar esto. ¿Ustedes cómo lo han manejado?
Pues nosotras, al principio, este mundo nosotras ya lo conocíamos, el mundo del misterio, éramos unas apasionadas. Y por eso realmente pues empezamos con Terrores Nocturnos, ¿no? Nos movió un poco la pasión por el misterio. Pero es verdad que cuando empezamos siempre pensábamos, jolín, algún día nos vamos a quedar sin temas que tratar, ¿no? Porque ¿cuántas historias podemos contar? Y a medida que hemos ido avanzando, hemos ido entrando en muchísimos más temas y hemos ido descubriendo más cosas, y nosotras tenemos la grandísima suerte de poder elegir de lo que hablamos. Pero luego algo que hemos notado y que nos hace muy felices es que una vez empezamos a hablar de misterio, mucha gente nos está empezando a contar sus experiencias paranormales, sus creencias sobre misterio, las leyendas de sus países, de sus tierras. Y eso al final te abre los ojos, ¿no?, a más cosas. Y además pues me hace muy feliz pensar pues eso, que Terrores Nocturnos es un espacio seguro para que todo el mundo cuente sus experiencias y hable de algo paranormal, ¿no? Y es como una familia.
Exacto, es una familia. Y algo que a mí también me entusiasma mucho de escucharlas y de poder conversar con ustedes el día de hoy tiene que ver con la experiencia de recorrer el mundo y entender las distintas tradiciones e inclusive encontrar distintas similitudes, ¿no? Como lo que puede ocurrir con los fantasmas de, no sé, de Norteamérica, como lo que puede ocurrir con los fantasmas de Europa Occidental o de Europa del Este, o lo que puede ocurrir con fantasmas asiáticos, con distintas criaturas. Siento que se tejen puentes muy interesantes. Ustedes han elegido el día de hoy dos casos para contarnos. A mí me gustaría que empezáramos con el de la Santa Compaña, pero también tenemos el Hombre del Saco. ¿Con cuál les gustaría comenzar? Cuéntenme.
Pues a mí, si queréis empezar directamente con el de la Santa Compaña y luego el del Hombre del Saco, que la verdad que es un giro totalmente diferente a la primera leyenda, yo creo que por mí vale. Empezamos con la Santa Compaña.
Perfecto, comencemos. Emma, ¿quieres comenzar o comienza Silvia? ¿Quién nos cuenta? Va.
Empiezo yo, me pongo las pilas. Pues, a ver, la Santa Compaña es verdad que nos gusta mucho este tema y de hecho es uno de los primeros que metemos en el libro porque es como la leyenda más, digamos, grande, una de las más potentes de España, que forma parte un poco de las raíces del país. Y la verdad que es muy interesante lo que decís, cuanto más escarbas en ella y más experiencias paranormales y más cosas sabes de esta, es como que no puedes parar de buscar más información. Para los que, bueno, pues no sepan de qué es, básicamente la Santa Compaña es como una procesión de ánimas, ¿no? De seres de otro mundo, seres espectrales que van recorriendo los bosques. En este caso se suele asociar más a los bosques situados en el norte de España, aunque cada vez más esta leyenda se ha ido esparciendo, digamos, por el país. Pero sí que es verdad que forma parte de esos bosques más del norte del país, más frondosos, más profundos, en el que se ve una especie de procesión de seres que van encapuchados con unas túnicas negras y van como repitiendo una especie de letanía, ¿no? Una especie de canto, así como de otro mundo. Se dice que las personas que se han encontrado con esta procesión de fantasmas, lo primero que escuchan, bueno, lo primero les escuchan ya esa especie de cántico lejano. Ven como los animales huyen de la zona porque hay peligro. Y luego también una cosa muy característica es ese olor como a ceniza, a incienso, que avisa de algún modo que la Santa Compaña está cerca. Para los que no sepan nada de la Santa Compaña, o sea, el hecho de que esté cerca no es bueno, porque de hecho se sigue relacionando con que la Santa Compaña es una especie de maldición, es una especie de aviso a aquellos que la están presenciando sobre una muerte, ya sea la propia o de algún ser querido, alguien cercano a ellos. Entonces, por eso lo que se dice en muchos casos, bueno, la mayoría, es que se huya lo más lejos posible de esto, se les evite. Hay gente que incluso ha optado por taparse los ojos, los oídos y todo para, digamos, evadirse completamente de estas presencias, ¿no? Y aquellos que sí que la han visto dicen que van las personas encapuchadas de negro. Hay una persona que, digamos, está a la cabeza, que es el líder, digamos, de la procesión, que es Estadea, se llama Estadea, está conocido como Estadea, y él lleva ya sea una cruz, una vela, un candelabro. Y luego, en medio de esa procesión de todas las personas encapuchadas y de negro, hay una persona que, digamos, que se diferencia del resto porque esta sí que es más corpórea, porque se trata de una persona que está viva o que le queda poco. Y se supone que es esa gente que, bueno, pues que ha caído en la maldición de la Santa Compaña, ha caído, digamos, en las fauces de estas entidades que caminan por los bosques y está condenada a caminar con ellos hasta que acaba muriendo e incluso su alma está condenada a caminar eternamente con estos. La única manera que hay de que esa persona viva, que camina en el centro de la procesión, que a veces incluso se la dibuja, se la ilustra con una túnica blanca, al contrario que el resto, es encontrarse con otra persona viva a la que la maldición se le pase. Y de ahí que existan muchas maneras, digamos, de evitar la Santa Compaña, ¿no? Porque se dice que tienes que correr o que tienes que llevar un crucifijo y rechazar cuando estas entidades te ofrecen el crucifijo para que tú seas la siguiente, tienes que rechazarles y decir que ya tienes uno o abrazarte a unos monumentos de piedra que de hecho están en muchas zonas gallegas, muchas zonas del norte del país, que se llaman cruceiros, que digamos que te protegen. También hay quienes dicen que hay que dibujar un círculo alrededor de uno mismo para poderse así proteger de esta procesión. Y lo más curioso de todo esto es que, a pesar de que está súper arraigado en la cultura española, digamos que no se sabe bien el origen de dónde viene. Sí que es cierto que los primeros registros que hay de la Santa Compaña son del siglo más o menos XVI, pero se dice que tiene muchísimas vertientes. Como habéis comentado antes, al final hay como un patrón común, ¿no? Según vas viendo lo paranormal de aquí y de allá, te vas dando cuenta de que hay historias muy similares. Y de hecho, las primeras que tienen como una especie de parecido a la Santa Compaña son las leyendas nórdicas con dioses nórdicos como Odín, que llevaba una jauría de perros y avisaba de que había guerra o iba a haber muerte. Luego también se habla de mitología celta, que puede tener raíces ahí, o incluso mitología ya sea de Francia o de Irlanda. Ya te digo, hay varias zonas, varias leyendas que son muy similares, que tienen aspectos más o menos que podrían compararse con la Santa Compaña, y digamos que ese cúmulo de matices de aquí y de allá ha creado esta leyenda que no se desconoce realmente el origen concreto.
A ver, yo había escuchado una leyenda, digo, un poco para compartir y para entrelazar, mexicana, que decía que si las personas se ponían las lagañas o la suciedad de los ojos de los perros, podían ver procesiones de muertos, y que muchos decían que esta era una especie de adaptación como de trasladar el mito de la compañía. Algo que me resultaba muy interesante era qué tenía uno que hacer para ver esta procesión en España. O sea, ¿qué es a lo que uno se tiene que someter? ¿O quiénes son los que pueden ver esta procesión? Porque no creo que todos los que estuviéramos transitando durante la noche nos los encontraríamos, ¿o sí?
Claro, no, en principio hay varios rumores. Se dice que algunas de las personas, o sea, son pocas personas las que pueden verlos, y se dice que algunas de estas son niños a quienes el sacerdote les bautizó por error con óleo de los difuntos y no con agua bendita. Entonces, de alguna manera, me ha recordado un poco lo que has contado de lo de pringarse los ojos y tal para poder ver estas procesiones. Es un poco eso, ¿no? Estos niños que han sido bautizados por error con óleo de los difuntos pueden, digamos, ver y sentir cómo la Santa Compaña está cerca, aunque sí que es verdad que en el libro, en España Misteriosa, reflejamos una experiencia de un seguidor, aunque tenemos varias de la Santa Compaña, que bueno, pues que no le pasó eso, ¿no? Él está bautizado normal, como siempre, como la mayoría, y sí que pudo ver a la Santa Compaña por ahí, por los bosques. Y lo que sí que he visto que hay mucho en común es que en la mayoría de casos, a lo mejor hay un adulto, pero en la mayoría de casos también hay niños. Es como que ellos tienen mayor sensibilidad a verlo.
Dicen que en distintas regiones de España esto se puede presenciar y que inclusive tiene otros nombres. Eso yo no lo sé. Habíamos leído que en Asturias también existía una tradición que era conocida como la huestia. ¿Es así?
Sí. Más o menos tienen las mismas raíces. En Asturias es conocida como la huestía, en Extremadura también se conoce como el cortejo de huesti muerti, en Zamora se tiene como la estadea, como esa figura que también es el líder de la procesión, en León se conoce también como la hueste de las ánimas. O sea, ha ido como cogiendo diferentes nombres en diferentes zonas del país, pero al final la raíz es prácticamente la misma. A lo mejor en vez de que la persona que, digamos, lidera esta procesión lleva un candelabro, lleva una vela o lleva el crucifijo, pero son pequeños matices los que cambian. Pero vamos, la leyenda básicamente es la misma.
Claro, o sea, hay que pensar que la Santa Compaña es para España, como La Llorona puede ser para México. Es una leyenda casi nacional que todo el mundo conoce y que, bueno, depende de dónde la cuentes, tiene ahí como sus matices, pero realmente es pues como la leyenda más grande que tenemos y es conocida en muchísimos sitios de España, aunque eso pues en cada sitio tenga como sus particularidades.
Me gusta mucho que justamente hayan hecho el comparativo con La Llorona, porque una cosa que nos gusta mucho cuando hablamos de leyendas es recalcar que se quedan hasta la actualidad y que sigue habiendo personas que siguen alimentando este mito. ¿Qué tanto pasa esto con la Santa Compaña? Es decir, ¿sigue habiendo testimonios hoy en día, en la modernidad?
Sí, y de hecho en nuestro caso ha habido varios seguidores que nos han hablado de ella, además de una forma muy, pues no sé si decir cercana, realista, o dando por hecho que sí, que forma parte de nuestra vida, ¿no? Es verdad que en España el hecho del tema paranormal sí que es verdad que se tiene como algo más pues extraordinario, más que no lo creen todos, hay mucha gente que no cree en ello, hay mucha gente que piensa que es nos lo hemos inventado, ¿no? Que es mentira. Pero luego están esas personas como algunos oyentes que sí que han tenido, bueno, no sé si la oportunidad o la mala suerte de ver a la Santa Compaña, y te lo cuentan de una forma muy realista. De hecho, uno de los testimonios que tenemos más recientes de una persona que lo vio fue un oyente que nos escribió por privado cuando estuvimos hablando de este capítulo también en el podcast y en las redes sociales, y nos dijo que él recuerda cómo de pequeño, pues en un pueblo de Lugo, allí en Galicia, pues se despertó en casa de sus abuelos, una casa muy grande que habían heredado abuelos, luego los hijos, luego los nietos y demás, y se despertó para ir al baño y bueno, pues se dio cuenta de que fuera estaba ocurriendo algo. Era una casa que estaba como en las afueras del pueblo, ¿no? Un pueblo muy chiquitito. Y entonces vio al asomarse por la ventana como había unas 6 personas con velas y candelabros, capuchones negros, cantando una canción y yendo hacia un camino que este chico, como se conocía bien su pueblo, sabía que ese camino no llevaba a ningún lado, era pleno bosque, ni siquiera tenía un sendero, simplemente no se podía cruzar de una forma cómoda y estas, digamos, personas encapuchadas de negro fueron caminando mientras repetían una y otra vez una canción hacia lo más profundo del bosque a las tantas de la mañana, y eso es algo que pues al final te cuenta que le ha pasado hace unos años, ¿no? Muy reciente.
A ver, pero ustedes dos que son periodistas, yo necesito saber, ¿ustedes creen en la Santa Compaña?
A ver, yo es verdad que me parece un poco complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que en cosas de leyendas pasa un poco, creo que en la mayoría de personas lo mismo. De primeras tú dices, no te lo creo, o sea, ¿cómo te vas a creer esto? Pues no voy a ver ahí a unos seres, ¿no?, caminando, espectrales. Pero luego sí que es verdad que hay cierto respeto hacia estas cosas. O sea, que dices, si yo a lo mejor me levanto en un pueblo a las tantas de la mañana porque escucho cánticos raros, yo a lo mejor no me asomo a la ventana, ¿sabes? Exacto. Lo que te quería decir, en plan, no quiero verles porque supuestamente, oye, si nos ponemos a pensar que es la Santa Compaña, supuestamente si los ves o te pueden atrapar o te están avisando de que va a ocurrir algo, alguna muerte cercana. Entonces, hay como cierto respeto en estas cosas, ¿no? Es claro. Como el tema de la Ouija, el decir, no me lo creo, pero no lo voy a hacer, ni lo voy a probar, ni voy a tentar a la suerte, ¿no?
O sea, es que pensar que en España, sobre todo en Galicia, que es como hay norte, ¿no?, donde más presente está la Santa Compaña, a día de hoy las abuelas les siguen diciendo a sus nietos que no acampen en el bosque por la noche, que no salgan en los pueblos pequeños, sobre todo, ¿no?, que no salgan por las noches. E incluso el Camino de Santiago, que es como uno de los espacios más turísticos de todo el país, tiene unas cruces, unas pequeñas esculturas de cruces, a las que se le llaman cruceiros, que están puestas en los cruces de camino para que, si tú te encuentras con la Santa Compaña, puedas abrazarte a esa cruz y evitar que te lleven con ellos. Es decir, es que a día de hoy se sigue creyendo en la Santa Compaña. Y es verdad que a mí me pasa como a Emma. Al principio te cuesta creer en las leyendas, pero es que nos han llegado tantos testimonios, claro. Hay tanta gente que lo ha vivido, que lo ha visto, que es que me resulta imposible al menos no dudar, ¿sabes?
Es por eso que también queríamos hablar del Hombre del Saco, que a mí me parece otra historia fascinante, que tiene un extremo, digamos, está en otro extremo de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y me gustaría también platicar sobre ello.
que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Vamos a hablar entonces de Francisco Romero, si es este personaje.
Es Francisco, sí. De
verdad. Cuéntanos, Silvia, por favor.
Os lo cuento. Por favor, yo cuando me pongo a hablar de historias, me extiendo. Cortadme cuando necesitéis.
Cuéntanos, por favor.
Pues estamos en el año 1910, en un pueblo de Almería, que es el sur de España, muy al sur, que se llama Gádor y que apenas tiene, pues, 800 habitantes, es una zona muy humilde, pobre, ¿no? Y allí vive un agricultor que se llama Francisco Ortega, o el Moruno, que es como aquí que somos muy de poner motes, ¿no? Muy de apodos, pues el Moruno era su apodo. Y él tiene una tuberculosis devastadora, quiero decir, tenía los pulmones destrozados y todos los médicos de las capitales de provincia pues le habían desahuciado, le habían dicho que era imposible que se curase. Entonces, en España, y sobre todo antiguamente, estaba la tradición de que el barbero, literalmente el barbero que te cortaba la barba, era también el que te sacaba los dientes, el que te curaba una muela. Entonces era como una especie de médico en los pueblos pequeños, ¿no? Entonces él acude al barbero de Gádor, que se llama Francisco Leona, y a la curandera, que se llama Agustina Rodríguez. Y la curandera, pues, es una mujer que trabaja con ungüentos, con plantas, con imposición de manos, ¿no? Entonces, Leona y Agustina Rodríguez le dicen a Francisco Ortega, este agricultor que tiene tuberculosis, que puede curarse si bebe la sangre caliente de un niño y además se echa sus mantecas, que para que nos entendamos son como sus vísceras o sus tripas, la grasa que tiene en el cuerpo ese niño, pues si se la echa sobre el pecho. Entonces, aunque el agricultor al principio duda, él piensa para sí mismo, la salud antes que Dios. Y entonces acepta, ¿no? Entonces se alían, pues, Agustina Rodríguez, sus dos hijos y Francisco de Leona, y entre todos secuestran a un niño que se llama Bernardo Parra, que es aún más pobre que ellos, que tiene 7 años, es fuerte, ¿no? Entonces consiguen meterlo en un saco y llevarlo a la casa de la curandera, ¿no? Allí lo ponen en una camilla, Francisco Leona, el barbero, le hace como una pequeña incisión debajo de la axila y entonces empiezan a dejar que su sangre caiga sobre 3 cuencos en los que al final se llenan de sangre y se les añaden unas cucharadas de azúcar. Y entonces Francisco Ortega, enfermo de tuberculosis, se lo va bebiendo poco a poco, ¿no? Se va bebiendo esa sangre y, bueno, el niño pues obviamente se va quedando cada vez más, más débil. Hasta
su... Oye, Silvia,
dime,
¿para qué le echaron azúcar a la sangre? ¿Para que supiera menos amarga o tenía que ver con el ritual?
Simplemente por sabor, porque por pensaban sabor, que así se pues, iba a poder beber de forma más fácil, ¿no? Que la sangre así como caliente. Yo no sé cómo sabe la sangre así, pero no tiene que estar bien.
Bueno, y entonces empieza a beberse la sangre.
Ajá, y se bebe la sangre. Y finalmente, pues, este barbero acaba matando a Bernardo Parra, este niño de 7 años, y le saca las vísceras, las pone en unas especie de telas, ¿no? La curandera lo que hace es con esas vísceras hacer un emplasto, ¿no? Un ungüento, o sea, le añade a las vísceras algunas hierbas y las pone entre 2 telas y esas hierbas, esa tela llena de vísceras y de hierbas, la pone sobre el pecho del agricultor enfermo, ¿no? Y el niño acaba, pues, obviamente falleciendo. Entonces, Francisco Ortega, pasadas unas horas, se quita el emplasto que tiene sobre el pecho y empieza a correr por la habitación diciendo que está curado, que se encuentra muchísimo mejor, que ahora sí que ya no tiene tuberculosis, ¿no? Y mientras tanto, pues, uno de los hijos de Agustina y el barbero meten el cuerpo ya fallecido de Bernardo Parra en un saco, lo tiran por un barranco y, por si fuera poco, para que no el niño no sea reconocible, le golpean muchísimas veces en la cara para evitar que incluso sus padres le reconozcan, ¿no? Y así pasan unos días sin que la policía sepa nada. Los padres de este niño sí que denuncian su desaparición, pero realmente no hay muchas pruebas hasta que, bueno, unos días después, uno de los hijos de Agustina va a la policía y confiesa todo lo que habían hecho. Pero no, no penséis que lo hacen de buena fe. Confiesa porque le habían prometido un pago muy pequeño, que ahora serían pues unos pocos pesos o unos pocos euros, y su madre no le había pagado. Entonces, por eso él confiesa, el juicio se hace en 1911, y bueno, para que os hagáis una idea de cómo era esta gente, pues a Francisco de Leona, a este barbero, ni siquiera llega al juicio porque todos sus cómplices le envenenan para que no pueda hablar de todos los crímenes que ya habían cometido antes juntos y que nunca se han llegado a descubrir. A los hijos de la curandera, de Agustina, uno le caen 17 años de prisión, al otro le cae cadena perpetua, y a Agustina y al agricultor enfermo, al moruno, son condenados a garrote vil, que no sé si conocéis esta forma de ejecución.
No, ¿cómo es?
Bueno, el garrote vil es el método más utilizado de ejecución en España hasta que se abolió la pena de muerte aquí. Básicamente sujetan al preso en una especie de poste redondo, ¿no? Y este poste tiene un tornillo a la altura del cuello del preso. Entonces lo que se va haciendo es que por la parte de atrás se va apretando este tornillo, dando vueltas, girando, hasta que el tornillo empieza a atravesar la piel del cuello y finalmente rompe la médula del cuello, y así fallecen.
Nada sádico.
Nada sádico, todo muy poco doloroso. Y bueno, desde entonces lo más curioso es que pues este crimen ha sido uno de los crímenes más importantes en España, pero desde entonces este caso se convirtió en leyenda, ¿no? Porque Francisco Leona ya no era solo un asesino, era el hombre del saco, ¿no? Entonces, cuando los niños no se duermen en España, ¿no?, lo que le dicen sus padres es: o te duermes o va a venir el hombre del saco y te va a llevar, ¿no? O sea, se ha convertido en una leyenda.
Que es una leyenda, y no nos dejarán mentir, que se replica en todo el mundo. Esta sí es el boogeyman, es el coco en México, es el señor de la bolsa en Latinoamérica. Es algo que se repite bastante, Daniel.
Claro, y justamente a mí me parece muy interesante y muy sombrío también que esto es, pues, tal cual un crimen real horroroso y se terminó volviendo una historia para niños. Digo, para asustar niños, pero a fin de cuentas una historia para niños.
Una fábula en cierta medida moralizante. Esto que estamos platicando nos tiene intrigadas. Silvia, Emma, para nosotras es un verdadero gusto poder seguir conversando, pero nos gustaría saber dónde podemos conocer más de estas historias. Ahora tenemos dos y yo creo que vamos a necesitar volvernos a encontrar muy pronto, invitarlas a que nos sigan platicando mucho más, pero ¿dónde podemos encontrarnos?
Bueno, lo primero de todo, siempre que queráis invitarnos, nosotras encantadísimas de estar aquí, porque nos encanta. Y bueno, pues básicamente en el libro que tenemos de titulado España Misteriosa, ahí hay bastantes leyendas del país, también hay casos, crímenes que se dieron en España, también hablamos de casos paranormales que son inéditos porque son contados directamente por nuestros oyentes, por lo tanto son exclusivos y solo aparecen en el libro de España Misteriosa. Y luego, por supuesto, en nuestro podcast de Terrores Nocturnos que sacamos cada martes junto a un capítulo extra que tenemos los jueves, por si hay más ganas de escucharnos, que estamos en Patreon. También nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, los videopodcasts están en YouTube, así que estamos en todas partes.
Pues ahí está, para que los enigmáticos se empapen un poco más de este folclore español y de este trabajo que ustedes hacen de recopilar todas estas historias. Silvia, Emma, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotras.
Muchísimas gracias, chicas,
por traernos. La verdad que nos ha encantado y también nos encanta escucharos y conocer un poquito más de los misterios de México, que nos encontramos súper unidas a ese país.
Esta será la primera de muchas ocasiones que nos encontremos. Es un gustazo, las abrazamos con mucho cariño. Y por lo pronto, a los enigmáticos que están emocionados, que les entusiasman estas historias, y que nos piden mucho que demos la vuelta al mundo para conocer todas las tradiciones, las leyendas, lo paranormal, escríbanos y díganos también, o mándenos un mensaje directo y díganos qué otros países, qué otras naciones quieren explorar dentro de lo misterioso y lo paranormal.
Enigmas sin resolver.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.